El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, son las 10 de la mañana en punto y les damos la bienvenida a este semáforo de Radio Universidad de Chile en este 20 de julio, bastante particular, porque aunque a esta hora hay 13 grados, que es bastante, digamos, para hacer las 10 de la mañana en pleno invierno, está anunciado 26 grados para el día de hoy. 26 grados en pleno julio, de verdad. Preocupante el calentamiento global, no sé si les pasa a ustedes, pero uno piensa, sí, qué rico un poco de solcito para huir del frío, ¿no? Pero, ¿cómo se vendrá el verano? Dios. Mañana las temperaturas deberían bajar todavía, no en los promedios que uno esperaría para esta época, entre 4 y 20 grados van a oscilar las temperaturas y el jueves ya tendríamos temperaturas que son normales para un julio en Chile, entre 5 y 17 en la región metropolitana, digo, porque efectivamente Santiago no es Chile. 5 y 17, y eso me recuerda además saludar a toda la gente que nos está escuchando a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del mundo. Por supuesto, nos hace muy felices poder saludarlos a todos y a todas, y también darle la bienvenida a toda la gente que se quedó ahí en el Facebook de Radio Universidad de Chile, gente que tiene especialmente mi cariño porque se bancan el no ir con las canciones. Ustedes saben que después de estar 3 horas escuchando noticias y gente hablar, acá nosotros en el semáforo le ponemos un poquito de música para partir, y en el Facebook, culpa de Mark Zuckerberg, no de nosotros, no podemos lamentablemente poner las canciones. Así que ahí, bánquense que ya volvemos con entrevistas. Hoy día vamos a estar hablando de enseñanza emocional, cómo se puede potenciar el trabajo de educadores, educadoras, profesores, profesoras en los colegios para poder atender a la gran diversidad que tienen los niños, tanto en términos de aprendizaje como en términos emocionales. Vamos a hablar del proyecto Al Mando con su directora, Giancarla Maricio, y también vamos a estar conversando con Rodrigo Cádiz, compositor, ingeniero eléctrico, profesor de música y de ingeniería de la Universidad Católica, a propósito de la Conferencia Internacional de Música con Computadores 2021, que por primera vez se va a realizar en nuestro país de manera virtual entre el 25 y el 31 de julio. Y vamos a partir con una canción que a mí me encanta, que me parece que está muy bien para partir el día. Esto es el Rock del Esqueleto, en la versión de Ángel Parra Trío con Óscar Arreola.
Bye.
Escuchábamos ese Rock del Esqueleto en la versión de Ángel Parra Trío, ese disco maravilloso que sacaron con Óscar Arreagada, y seguramente reconocieron la voz de Jorge González interpretando esa versión. Ahora vamos a hablar de educación, enseñanza y de cómo podemos hacer para que niños, niñas, niñas se sientan bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas en los lugares educativos en los que están. Por supuesto, en pandemia, la posibilidad de que las niñas puedan acceder a espacios educativos ha sido tremendamente difícil. Recién estamos volviendo y por supuesto eso va a tener un montón de desafíos, tanto en términos de contenidos como en términos de generación de vínculos que son tan importantes para aprender. Sabemos que el aprendizaje es una experiencia emocional y de ahí que el trabajo de educadores y educadoras sea fundamental para este proceso. Para conocer respecto a posibilidades y avances en esta línea, estamos con Giancarla Maricio. Ella está a la cabeza del proyecto Al Mando y queremos conocer su experiencia y de qué va este trabajo. Giancarla, te invito a que prendas tu micrófono para que podamos conversar y darte la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Antonella. Muy bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien?
Se escucha perfecto. Se escucha perfecto y nuestros amigos y amigas de Facebook también te están viendo muy bien. Y partir entonces preguntándote por el origen del proyecto Al Mando para que luego podamos ir contando lo que ustedes han hecho, cuáles las experiencias que han tenido en colegios en distintos lugares del país.
Hoy el origen es, para mí es la pregunta más bonita, que es la que más me encanta, porque el origen del proyecto Al Mando nace desde una necesidad personal, educativa. Yo nací en un ambiente en donde no, como muchos de nosotros ya, donde la educación emocional era lo justo necesario, nuestros padres no tuvieron las posibilidades que incluso hoy en día tenemos un poco más, y el sistema escolar para mí fue terrible, Antonella, lo pasé súper mal, es la peor época de mi vida, porque tengo dislexia, tengo dislalia y tengo déficit de atención severo. Entonces lo pasé tan mal que cuando mis hijas nacieron, yo decía, ¿a dónde la mando? Porque la voy a terminar mandando a un mismo lugar en donde nací yo. Yo estudié en colegios tanto públicos como privados, pero privados, así como nosotros no teníamos una buena situación económica, entonces era como lo más cercano a que podían pagar mis padres en aquel momento, en el fondo. Y aún así, la experiencia también de mis amigos en muchas oportunidades también era muy mala. Entonces, nace desde la necesidad de querer construir para mis hijas lo que yo no tuve. Esa es la realidad. Y ahí nació primero la escuela para padres, fíjate, Antonella. La escuela para padres nació primero en donde yo fui mamá, me casé a los 18 años, fui mamá a los 20 de mi primera hija, a los 21 de la segunda, y yo cero competencias emocionales, con esta problemática neurológica yo no entendía, entonces dije, no, me tengo que poner a estudiar desde ahora ya, para que ellas tengan, tanto en la crianza como en la educación, lo que yo no tuve. Y así nació Al Mando. Después de 10 años de estudio, nace mi cuarta guagua, digo yo, mi cuarto bebé, como le digo desde...
Oye, me parece importante detenernos en un concepto que tú tiraste por ahí y que me parece que vale la pena concretar, ¿no? Para que estemos todos más o menos entendiendo lo mismo. Tú hablaste de educación emocional. ¿Qué es eso? ¿Y dónde debería estar? ¿Dónde deberíamos recibir la educación emocional?
Ya, la educación emocional es ese estilo de educación que te enseña, en el fondo, tu propio ser, que te enseña a reconocerte en tus fortalezas, en tus debilidades, a reconocer que las debilidades son solo puntos flojos, por ejemplo. ¿Qué significa un punto flojo? Significa una característica tuya que no has trabajado o que no has encontrado una estrategia óptima, en el fondo, para conseguir un objetivo en base a esas herramientas. Tiene también que ver con los sistemas valóricos. Mira, y aquí hay algo súper importante, Antonella, que yo digo siempre en los sistemas educativos. Siempre hemos estado focalizando los valores en un otro. Por ejemplo, respeta a tu comunidad, comparte con el otro, respeta al otro, ama al otro, etc. Cuando yo digo que eso no tiene que ser así, nosotros tenemos que partir primero por cada uno de nosotros. Respetarme a mí, confiarme a mí, amarme a mí. Y todos los valores que tú le quieras enseñar a cada uno de tus hijos o en tu comunidad educativa, pero por mí mismo. Cuando yo hago ese trabajo tan hermoso, es obvio que lo voy a hacer con un otro. Es súper lógico que lo voy a hacer con un otro. Entonces, desde esa mirada, la educación emocional parte, Antonella, desde que nosotros nos... ¿cómo se dice cuando estamos dentro de la guatita de nuestra mamá? ¿Viste que a mí se me van las palabras?
Estamos gestándonos, ¿no?
Gestándonos, eso. Desde la gestación, o sea, siempre debiésemos nosotros saber qué palabras utilizar para que nuestras madres logren improntar unas buenas memorias desde la guatita. Y desde ya que nacemos, nuestras madres y padres, todos tengan la capacidad en el fondo de irnos ayudando a nosotros como recién nacidos y como hijos a crear nuestra mejor versión. Desde ahí es que nosotros como país tenemos que impactar desde el núcleo central. Y es como tomar un proyecto que no parte desde la escolaridad, parte desde mucho antes.
Claro, entonces, claro, porque básicamente tiene que ver con autoestima, tiene que ver con la conciencia del lugar que uno ocupa en el mundo, ¿eh? Y yo te escuchaba, Giancarlo, pensaba en que una de las cosas que hemos aprendido acá conversando con muchos expertos en educación y en trabajo en comunidad educativa, es que, por ejemplo, el bullying, cuando uno va, ok, ¿qué le pasa al niño, a la niña que hace bullying? Y ahí hay un problema básico de problemas con esa persona que tiene con ella misma, ¿no? Antes de con el otro, y que esa dificultad que tiene con aceptarse, con quererse, con cuidarse, luego se lo echa encima a otro, y ese es un problema. Ahora, a partir de tu experiencia, y eso es como para entender por qué es tan importante este trabajo personalizado, ¿no? A partir de la experiencia que tú nos cuentas, pareciera ser que en un país cuyo sistema educativo está tan enfocado en los índices, en las pruebas, ¿cierto? Y desde ahí se miden los colegios, y desde ahí es que reciben o no reciben financiamiento, y desde ahí es que, etcétera, hay muy poco cuidado a la tremenda diversidad de métodos de aprendizaje, de personalidad, ¿cierto? De particularidades que las niñas tienen, ¿no? ¿Qué es lo que se han ido encontrando ustedes a medida que han ido pudiendo intervenir en los colegios?
Mira, eso es lo importante también de nuestro proyecto, porque nosotros comprendemos de que el cambio del paradigma no es y no va a ser de un día para otro, cambiando, por ejemplo, una metodología tradicional por una metodología basada en proyectos. Ya, yo como sostenedor económico o como alcalde digo, o como ministro incluso digo, voy a... entregarle las competencias de metodología basada en proyecto a todos los profesores. Ok, pero yo te digo que aún así nos hemos encontrado con muchísimos colegios que tienen esas competencias diferentes en el fondo para implementar en un sistema educativo y no las utilizan. Entonces, lo que nosotros en el fondo estamos haciendo es una capacitación, es una transformación de la persona de manera gradual. ¿Qué significa eso? Que si tú no cambias el ser de cada una de los educadores, de los asistentes de la educación, de los encargados de PIE, por ejemplo, de los directivos, si tú no cambias la manera de pensar de ellos, es súper poco probable que implementen cualquier metodología de estudio. Entonces nosotros impactamos en eso, en la transformación del ser de cada uno de los funcionarios, de cada una de las personas que trabajamos en educación, para desde ahí cualquier metodología sea efectiva. Incluso te voy a decir, Antonella, la tradicional. Porque lo que más importa, como dijiste al principio, es el vínculo efectivo que tiene un profesor, un asistente de la educación, un inspector. Imagínate el inspector que está en medio del patio observando lo que los niños hacen cuando no están en aula. Entonces, cuando tú transformas a esa persona, en el fondo tú logras un vínculo mucho más especial, y desde ahí este niño, niña o joven logra potenciar sus talentos por el vínculo que se genera en la inteligencia emocional y en la inteligencia cognitiva. Y desde ahí, mira tú, hay mayores resultados cognitivos. Entonces es tan fácil y es tan obvio que yo me llego a preguntar siempre, es como, ¿cómo si sabemos que es tan fácil, no lo implementamos de manera más masiva, de manera más a nivel de Estado en el fondo? ¿Qué es lo que
Ahora,
quiere que finalmente fue lo que hizo Finlandia?
claro, pero yo sospecharía ahí, Giancarla, y tú eres la experta, ¿no? Pero parte de los desafíos que tenemos es que mi impresión es que profesores y profesoras están muy solos, están muy solas, tienen poco acompañamiento para el ejercicio, entonces tienen esta exigencia, y esto lo hemos visto en extremo en pandemia, ¿no? Tienen esta exigencia de cumplir con contenidos, de mantener a los niños entretenidos, que además es una cosa muy fascinante, ¿no? De hacerse cargo de, además, otorgarles valores y enseñanzas que uno asume que deberían venir de la casa, pero en muchos casos no. De, además, generar una base fundamental en donde todos y todas puedan participar. Entonces, yo de verdad, todo mi corazón con los educadores y educadoras,
Yo
porque es
también.
muy, muy difícil. Entonces,
Sí.
quizá lo que tú te refieres también tiene que ver con entender la idea de comunidad escolar que involucra no solamente a los educadores y educadoras, ¿no?
Exactamente, sí. Y es por eso que te comentaba en el fondo que nosotros lo que trabajamos siempre, nosotros somos un proyecto educativo. Eso significa que entramos al sistema, a la comunidad, y todos están dentro de nuestras capacitaciones y nos focalizamos en el ser de cada uno de ellos. No nos focalizamos en que ellos aprendan o no aprendan nuestra metodología, sino que vivan la experiencia de la transformación. Y desde ahí, cuando yo vivo la experiencia de la transformación, yo capto en el fondo, la interiorizo y digo, ah, sí, realmente esto funciona, entonces yo en el fondo lo quiero hacer. Y estoy súper de acuerdo contigo de que ellos están súper solos. Y es por eso que nuestra metodología se va de la mano de lo que tú acabas de decir, en el fondo es observarlos a cada uno de ellos con el empatizar. De que, o sea, nosotros hacemos clases, Antonella, a niños de más o menos quinto a cuarto medio. Entonces sabemos lo que es tener a niños frente a ti, que niños o jóvenes que no tienen la motivación de entrar. Pero también sabemos, de entrar a ponte todo el Zoom, pero
Claro.
también sabemos que al mes de intervención de una metodología como lo que le vamos entregando nosotros a través de la inteligencia emocional, en el fondo con el coaching educativo, la mentoría educativa, la programación neurolingüística educativa, y cada uno de ellos va aumentando sus talentos dentro de su corazón, en el fondo dentro de su alma y también dentro de su cerebro, el reconocerse en eso. Que nuestras mediciones, por ejemplo, son súper diferentes de cuando iniciamos a 60 días, por ejemplo, la medición de ellos. Y les encanta la materia, les encanta la unidad. Entonces, sabemos que funciona, punto número uno, y también sabemos que genera mayor motivación. Y mira, mira lo que te voy a decir. Los profesores, cuando aprenden esta metodología, trabajan mucho menos de lo que están trabajando ahora. Mucho menos. Y eso es lo importante que nosotros también resignifiquemos, porque yo no sé si tú has escuchado, yo me imagino que sí, que es como ese concepto atroz que han dicho algunas personas, como que ahora los profesores no están haciendo nada, cuando están moviendo el mundo para que esos niños aprendan.
Bueno, pero ahí tienes un súper buen ejemplo. Recordemos que eso lo dijo un ministro, el ministro Palacio, ni más ni menos, ¿no? Que básicamente en Chile había estado los profesores más flojos del mundo, que además de ser absolutamente ofensivo, da cuenta también de cómo muchos apoderados, ¿cierto? Tienen una mirada, un prejuicio respecto al trabajo de los profesores y profesoras. Y a eso también me refiero con la idea de involucrar a toda la comunidad. Conversamos con Giancarla Maricio, ella es la directora de la Academia Almado. Ustedes pueden conocer su trabajo en su página web, proyectoalmado.cl, ahí está toda la información. Para cerrar, Giancarla, quería preguntarte por la experiencia que ustedes tuvieron ya con este proyecto aplicado en el Colegio Polivalente Jorge Huneo Seger de La Pintana y en el Colegio Wolfram Amadeus Mozart de Collipulli. ¿Cómo les fue con eso?
Nos va aún excelentemente bien con el Colegio W. Amadeo Mozart. Estamos en Collipulli, estamos haciendo la unidad de contención emocional 2 veces a la semana, con ellos tenemos las grandes mediciones y nos va excelentemente bien, gracias a Dios. Tenemos una unión también bien bonita con los profesores para que ellos también vayan aprendiendo de esto. Y con el Colegio Jorge Huneeus llevamos ya aproximadamente 3 años cambiando el paradigma de la transformación en el fondo de lo que es la educación y también nos ha ido excelentemente bien porque ellos no solo ahora tienen el sello el sello de contención emocional en el fondo de la unidad de la educación emocional, sino que también es algo que vamos implementando de manera sostenida en una comuna tan compleja y vemos resultado que es lo mejor, o sea, del año pasado en pandemia a este año. Todos los colaboradores, todos quienes estamos adentro de ambos colegios, hemos hecho un trabajo sobrehumano, como lo están haciendo muchos, para ayudar a nuestros niños a que estén con mayor integridad emocional y lo hemos logrado de manera efectiva y estamos con toda la armadura encima para seguir ayudando a todos nuestros niños, niñas y jóvenes y se nos llenan los ojitos de lágrimas cada vez que los vemos en clases presenciales, imagínate.
Sí, ¿no? Y además que se viene un momento donde la contención emocional va a ser muy, muy, o sea, estamos cruzando ahí una crisis en ese sentido y se vienen tremendos desafíos. Así que si quieren conocer más información, pueden seguir a Giancarlo Maricio en sus redes sociales, pueden buscar también sobre el proyecto Almado y ir aprendiendo también. Y bueno, como su comunidad escolar está interesada y tienen toda la información también. Muchísimas gracias, Giancarla, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Te mandamos un abrazo y que tengas un
Muchas
lindo
gracias.
día.
Igual tú, muchas gracias, Antonella. Un beso grande. Gracias.
Nosotros vamos con música a la pausa y ya regresamos con más semáforo.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelanlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Desde Tu Salud renovamos el compromiso con el derecho a la salud de todas, todos y todes. Y seguimos acompañándoles para conversar sobre ciencia, salud y vida. Soy Cecilia Espinosa y en esta 10ª temporada tenemos un gran desafío: posicionar a la salud bajo una mirada biopsicosocial con perspectiva de género y derechos humanos en el contexto de la discusión constituyente. Porque la salud debe estar en todas las políticas. En el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, nos escuchamos todos los jueves de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile. A Tu Salud, una década conversando sobre ciencia, salud y vida.
Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos. Un espacio para que las mentes inquietas y curiosas se sorprendan con la ciencia, la tecnología y la innovación. Descubre junto a nosotros La Ciencia para Todos, todos los jueves a las 18 horas, por el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio Que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Antes de ser piedras viviendo en agua, fuimos dos niños que buscan tesoros. Corre, que corre, juntos de la mano. Tú te perdiste después del disparo. Mm. hojas que caen y danzan.
Pasaba ahí la gran Nati Su, tremenda cantautora, compositora y productora, la primera mujer además en ganar el premio Sonar a Mejor Producción, y esa es su nueva canción, Amores, que nos parece hermosa y por eso la estamos programando en nuestro semáforo. Una cosa que le quiero contar es que entre el 25 y el 31 de este mes de julio se va a realizar la Conferencia Internacional de Música con Computadores, que va a tener por primera vez en su historia, en sus 47 años de historia, una versión realizada en Sudamérica. Este es el mayor evento del mundo en su área, son 280 expositores dando a conocer sus investigaciones y creaciones. Va a haber 22 conciertos, 21 instalaciones sonoras, dos salas de escucha con más de 200 composiciones, 10 obras compuestas para realidad virtual, eso está muy interesante, me da mucha curiosidad, paneles, charlas magistrales con gente muy notable, 90 papers se van a presentar, se van a rendir homenaje a los pioneros chilenos de este ámbito musical, entre un montón de cosas. Y para hablar al respecto, estamos con el compositor e ingeniero eléctrico Rodrigo Cádiz, profesor de música e ingeniería de la Universidad Católica. Rodrigo, muy bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a estar acá.
Bueno, tremendo placer poder tenerte aquí para que nos cuentes respecto a este encuentro, pero sobre todo lo primero que a mí me pasó cuando leía la información respecto a esta conferencia fue pensar, ok, pero ¿cuál es la diferencia, perdón mi ignorancia, pero bueno, paso estoy, entre música electrónica y música hecha con computadores?
Ya, muy buena pregunta, porque hay una diferencia bastante clara. Es la diferencia entre la música popular y la música docta. A mí el nombre música docta no me gusta mucho, pero música de raíz escrita, académica, de conservatorio, si uno quiere, cierto, tradicional, versus música popular. Lo mismo pasa en este ámbito. La música por computadora o la música electrónica como tal es un término original que viene de la música docta, que viene de la academia, que viene de gente que estaba en universidades, en conservatorio, investigando cómo crear música con tecnología. Y una vez que la tecnología maduró, se hizo más factible de usar, etc., eso después llegó a la música popular también. Y lo que hoy día se conoce como música electrónica se asocia más a lo popular. Yeah. Más a la sala de baile, ¿no es cierto? O fiestas electrónicas, etcétera, donde ese tipo de música que usa tecnología, pero de raíz es muy distinta a la música, por lo menos que congrega este evento, que es una raíz más, no sé cómo llamarla, más música
experimental, académica,
docta, como en realidad como uno quiere entenderlo sin ponerle un apelativo específico. Esa es la gran diferencia. Entonces, uno ve gente con máquinas, computadores, pareciera que es lo mismo, pero en realidad la propuesta musical que hay detrás es bien distinta en ambos casos, diría yo.
Claro, porque diríamos, toda música electrónica está hecha con computadores también, pero sí. El uso del término es básicamente lo que generaría entonces esta distancia. Yo me acuerdo, Rodrigo, haber visto en el Festival Inédit del año pasado un documental que me sorprendió un montón que se llamaba Season with Transistors. Que es un documental acerca de las primeras mujeres y que fueron desde de las primeras personas, además que empezaron a hacer música con computadores y música electrónica, que para mí fue un gran descubrimiento. Primero pensar que una vez más mujeres ahí haciendo vanguardia, pero además nosotros ya pensamos música computadora y nosotros tenemos este aparatito chiquitito, ¿no? Que está frente a nosotros, pero cuando vemos esos registros de los años 50, en algunos casos, de los años 60, quizás para la música popular o para la música rock, tenemos algunas referencias. Yo me acuerdo haber visto documentales de algunos discos de Pink Floyd haciendo sus trabajos, ¿cierto? Con estas maquinotas grandototas, jugando, ¿cierto? Con las posibilidades que daba la tecnología. Estamos pensando esto hace 5, 6 décadas atrás, 7 décadas atrás.
Absolutamente, al principio de los 50 más o menos.
Claro, de ahí viene esto, pero hoy día me imagino que con los avances tecnológicos, las posibilidades musicales también se abren y se engrandecen de manera impresionante, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, esa es la razón de que esta conferencia exista, es compartir los últimos avances que existen, las últimas investigaciones, las últimas propuestas musicales, etcétera, entre la comunidad que se dedica a hacer este tipo de música. Este tipo de música surgió hace mucho tiempo, en los años 50, cuando ya empezaron a vislumbrarse máquinas tipo computadores que podrían destinarse a hacer música. Y eran unas máquinas gigantes que ocupaban una pieza entera, que uno tenía que ingresarle con perforar una tarjeta de cartón a mano, pasar al computador los datos, esperar 3 días que escupiera algo y uno se dio cuenta que se equivocó, no hay ningún sonido, etc. Es un proceso súper laborioso. Y hoy día cualquier celular es capaz de hacer mucho más que esas máquinas. Es bien impresionante lo que uno puede hacer hoy con la tecnología. Entonces, justamente esta instancia busca reunir a todos los expertos en el tema y conversar en qué está el campo, básicamente.
Ahora, ese genera entonces un cruce que de hecho me parece que tú mismo encarnas de manera muy interesante, ¿no? En tu formación como ingeniero, ¿cierto? Y como compositor, ser profesor de música de la Facultad de Artes de la Católica y al mismo tiempo de la Facultad de Ingeniería, da cuenta un poco de este diálogo que creo que existe, ¿cierto? Que me imagino que cruza al área entre tecnología y mirada científica con la construcción artística creativa, ¿no? Que me parece que es un diálogo que no es que siempre está, aunque tristemente no siempre es visible, ¿no?
Sí, es cierto. Yo siempre a donde voy soy un bicho raro porque me preguntan qué hago y digo, bueno, hago ingeniería, pero también hago música, entonces no suena como muy extraño, así cómo puede ser eso, ¿cierto? Sin embargo, yo a esta conferencia he ido muchas veces y me topo con gente igual a mí, po. O sea, mucha de la gente que participa en esta conferencia tiene formación o científica o musical o aficionado en alguno de los dos campos, entonces, o algo relacionado. Entonces, no es tan poca la gente en el mundo. Bueno, comparado con la población mundial somos muy poquitos, pero hay harta gente que tiene esta formación como doble o interdisciplinaria, multidisciplinaria, que busca acercar los mundos de la ciencia, la tecnología, con el arte, con la música en este caso específico. Y sí, a mí me permite, esta formación me permite conversar tanto con un músico como con un ingeniero, un científico, y más o menos entablar conversaciones a un nivel que no entendemos, en el fondo. Lo cual yo creo muy, muy positivo, y ojalá hubiera formación más interdisciplinaria en general en todas las áreas del conocimiento. Me parece que eso ayuda un montón a tener profesionales que puedan desempeñarse en muchos campos diversos.
Claro, me refería a que no es obvio pensar en este cruce interdisciplinar, porque tristemente se asume que el mundo de las artes, ¿cierto?, es un mundo que es mucho más relajado, que es un mundo mucho más espontáneo, ¿cierto? Supieran quienes piensan eso, el nivel de rigor y exigencia que requiere ser un profesional de la creación en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Requiere muchísimo rigor. Y por otro lado, se pensaría que el mundo de la ciencia y de la tecnología es un mundo extremadamente cuadrado y rígido, pero aquí también tenemos la experiencia conversando con muchos científicos y científicas, es un mundo que requiere muchísima creatividad, cuya base tiene que ver con pensar fuera de la caja todo el tiempo, con estar jugando con las posibilidades de lo real, de lo posible, etcétera. Entonces, tiene mucho sentido este juego que ustedes generan acá. Ahora, esta es la primera vez que esta conferencia se va a dar organizada desde Sudamérica, y la Universidad Católica está teniendo ese honor y esa tremenda responsabilidad, y quería preguntarte también, mirado, porque para el centro nosotros somos el margen, ¿no? Es una manera de verlo. Estaríamos ahí con Galeano de que era cuestión de dar vuelta al mapa, claro. Pero quería preguntarte de ahí también cómo la propuesta, porque muchos de vuestros conferencistas son latinoamericanos también, la propuesta que tú sientes que se está haciendo desde este lugar del mundo para esta área que, como tú decías, es planetaria.
Sí, esto es súper importante. Se debió a la pandemia, para ser honesto, porque esta conferencia se iba a hacer el 2020, forma física, siempre se hace en forma física, con conciertos donde uno va a una sala, escucha, etcétera, va a escuchar a un orador, a un lugar físico. Y típicamente ese formato, yo lo quise traer a Sudamérica porque ese formato es prohibitivo para la mayoría de los artistas latinoamericanos, incluso investigadores latinoamericanos, de ir a Europa, a Estados Unidos todos los años, viajar y pagar un registro, financiarse una semana de hotel, es muy caro. Entonces, por lo general, a estas conferencias no va mucha gente de Latinoamérica. Sin embargo, ahora que está en Chile y que además encima es virtual, tenemos mucha gente de Latinoamérica. Tenemos solamente de Chile más de 15 personas, cerca de 20 quizás, que están participando, presentando investigaciones, músicas, avances en el campo. Entonces, es una muy buena forma de visibilizar que aquí también en la región se hacen cosas El único problema es que no tenemos el acceso que tiene el primer mundo, quizás, a difundir las cosas que se hacen, como ellos sí tienen acceso, porque viajar entre Europa, Estados Unidos, Asia, es relativamente barato comparado con lo que cuesta desde Chile, en el fondo.
Y además, entonces, digamos que la mayoría de estas personas, yo supondría, Rodrigo, se mueven en el espacio académico, y esas universidades, las del norte, tienden a tener muchísimo más apoyo para que sus académicos hagan este tipo de presencia.
Sí, pero para ser justo, también hay artistas no afiliados a universidades que también participan desde el hemisferio norte. Uh-huh. Bastante más el número de allá que de acá. Quizás porque tienen redes estatales que los apoyan igual, en el fondo.
Claro.
O sea, en Europa, siendo un artista, uno puede tener subsidios, muchas cosas que acá no existen, ¿no? Entonces,
claro.
En fin, pero ahora una muy buena oportunidad de visibilizar desde Latinoamérica, que aquí también se hacen cosas y hay propuestas muy interesantes que se pueden proponer al mundo. Entonces, no todo tiene que venir de Europa o de Norteamérica, en el fondo.
Ahora, tú hablabas de el número de personas que van a estar participando como exponentes, tanto en términos de presentando papers, investigaciones, como también presentando su música, pero... estoy segura que mucha gente que nos está escuchando hasta ahora, Rodrigo, y recuerdo que hablamos con el académico de Ingeniería y Música de la Facultad de Artes y de Ingeniería de la Universidad Católica, Rodrigo Cádiz, uno de los organizadores de este encuentro que se va a realizar desde el 25 y hasta el 31, la Conferencia Internacional de Música con Computadores 2021, que reúne entonces la jornada del año pasado con la de este año, y yo estoy mirando acá que hay un montón de conciertos, hay un montón de experiencias que están abiertas a público general. Hablemos un poquito de eso.
Sí, están abiertas a público general, pero no es gratis, para ser transparente y claro, porque uh-huh. organizar una conferencia sí tiene un costo bastante alto, y típicamente se financian con los aportes de quienes participan, como dices tú, de los apoyos de las universidades, de la gente que fue del extranjero, básicamente, o cosas así. Entonces, lo que sí podemos hacer es cobrar un monto a la gente que le interese participar de la conferencia. Creo que los valores, si no me equivoco, van el costo general es de $85 y el de estudiantes de $40, con acceso a la semana completa, a todo, a todas las charlas, a todos los conciertos, a todas las instalaciones, etcétera. Y también hay un pase diario, si alguien quiere saber de qué se trata esto, pero no quiere gastar tanto, etcétera, y quiere estar solo un día, un pase diario permite acceder por un día al contenido de la conferencia y obviamente los conciertos de ese día, no los de otros días, pero uh-huh. esa es la restricción nomás, pero también se puede, en el fondo. Si alguno está interesado en participar como oyente y acercarse un poco a los expertos que tienen que decir respecto al campo, en el fondo. Entonces, desde ese punto de vista, está abierto. Me hubiera encantado poder abrir más, pero lamentablemente no conseguí el apoyo suficiente en este tiempo para poder hacerlo acá en Chile.
Hay tickets desde $20 hasta $180. Dependiendo de cuánta participación quieren ustedes tener, está todo en la página web, y ahí mismo se registran, y ahí mismo tienen también el programa con cada una de las actividades que van a estar sucediéndose. La página es icmc2021.org. icmc2021.org es la sigla para International Computer Music Conference 2021. ICMC2021.org, y ahí tienen toda la información y además el contador, ¿cierto? De cuánto falta para que esto comience.
Cada vez que me viene una ansiedad ese contador.
Sí, está viendo el countdown ahí. Oye, Rodrigo, quería preguntarte por algo que, leyendo la información de las cosas que van a suceder, por supuesto, todas súper interesantes, pero hay una que me da particular curiosidad, son estas 10 obras especialmente compuestas para realidad virtual. ¿De qué estamos hablando ahí?
Sí, muy interesante la pregunta, porque tiene una historia detrás de eso. En esta conferencia típicamente se presentan instalaciones, que es como una experiencia de ir al museo. En vez de ver una escultura, uno ve una escultura pero sonora, o sea, tiene que sonar, y el foco está en cómo suena, ¿cierto? Pero no es una pieza de música que tiene un principio, un final, uno se sienta en una sala, la escucha, uno va, interactúa con un objeto o algo, o una sala, y tiene una experiencia auditiva. Eso quizás es lo que menos se puede hacer mediante la internet, porque uno no puede simular estar en una sala y pasearse por un espacio, etcétera. Escuchar música,
además,
se puede,
pero es lo mismo. Perdón, me imagino los ingenieros que en esa escena además ajustaron específicamente desde dónde llega el sonido, cuál es la calidad de los parlantes, qué es lo que está sonando, dónde, cuándo.
Exacto. Sí. Entonces, Entonces, lo que vamos a hacer este año, no es ideal, pero lo que se puede hacer ahora es presentar videos como de documentales de las instalaciones. Pero pensando en este problema, se nos ocurrió, ¿por qué no hacemos un llamado especial para este año 2021 para obras que fueron pensadas originalmente para la Internet en formato realidad virtual? Entonces, llegaron 10 propuestas que van a presentarse, donde ahí es bastante parecido estar en un museo, obviamente es virtual, pero uno se mete a una página web y uno puede navegar por un espacio, recorrerlo, escuchar el sonido, alejarse del sonido, darse vuelta, etcétera, explorar el lugar. Es como lo más parecido a que se puede hacer una instalación mediante el medio que nos permite la internet. Cuando se inventen los hologramas, ya uno va a estar casi igual que en el museo, pero todavía no estamos en ese, faltan años todavía probablemente para que eso pase. Pero por
Bueno, pero
mientras, pero uno se imagina que puede llegar pronto, ¿no? Pero por mientras está este formato de realidad virtual que se puede navegar, no es necesario tener casco, nada por el estilo. Uno puede usar un navegador para, más o menos, ojalá, o sea, con casco es aún mejor la experiencia, pero con un navegador basta para poder ver estos mundos y explorar estos mundos sonoros también que están ahí disponibles.
bueno, esas 10 obras son parte del montón de actividades que van a haber. Son 280 expositores de 40 países presentando papers, pero también compartiendo con el público general, con 22 conciertos digitales, 200 obras musicales, 18 instalaciones sonoras y 10 obras para realidad virtual. Y para cerrar, Rodrigo, quería preguntarte por este homenaje a los creadores chilenos de esta
Sí.
área. Cuéntanos un poquito respecto a eso.
Sí, quizás esto que yo comentaba de que no participa mucha gente en Latinoamérica y es bueno visibilizar que en Latinoamérica se hacen cosas. Bueno, es lo mismo históricamente. La música por computadores empezó a crear en los años 50, 60 en Europa, pero en Chile también. De hecho, hay obras creadas en el año 56 en Chile, 57 en Chile, de pioneros, tan pioneros como los famosos europeos, hay pioneros chilenos también. Entonces, nosotros queremos hacer un homenaje a quizá uno de los más importantes pioneros chilenos, José Vicente Azuar, que él también era ingeniero y músico. Y vamos a presentar, vamos a abrir la conferencia con una obra de él, Variaciones Espectrales. Pero también, de hecho, Azuar, por ejemplo, inventó un computador completo para hacer música acá en Chile. Y un fantástico computador, igual a las máquinas que tú me contabas que has visto en los documentales, que en Chile había uno de esos, inventado por un chileno para hacer música acá en Chile. El año 50 y tanto, 60 y tanto por ahí. Pero también va a haber una sala de escucha especial con otras obras de personajes históricos de la música electroacústica, es un término que también se asocia con este tipo de género, más para diferenciar a la electrónica, electroacústica, de próceres chilenos compuesta entre los años 70, 80, por ahí, por ese periodo. Entonces, la gente va a poder no solo ver música actual del mundo, sino ir a una sala especial, virtual, donde hay música de chilenos compuesta al mismo tiempo que ellos conocían los referentes europeos, van a poder conocer algunos referentes nacionales al respecto.
Bueno, ahí tienen parte de la invitación, pues de verdad es bien abrumador la cantidad de cosas que van a estar
Mucho.
sucediendo entre el 25 y el 31 de julio. Toda la información está en ICMC 2021, ICMC 2021, la página oficial de la Conferencia Internacional de Música con Computadores que está organizando la Universidad Católica y a la que ustedes pueden tener acceso comprando ahí una participación desde $20. Y que puede tener ahí una serie de beneficios y de acceso a las conferencias, a las presentaciones, a los conciertos. Va a estar de verdad muy, muy entretenido. Nosotros hemos estado conversando con uno de sus organizadores, el coordinador del encuentro, compositor e ingeniero electrónico Rodrigo Cádiz, académico además de la Universidad Católica. Rodrigo, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Nosotros vamos despidiendo, sí, el semáforo del día de hoy. Yo vuelvo a las 5 para hacer Radiópolis. Vamos a estar conversando con la cantautora Miloska y con Miguel Ángel Vidaurre acerca de cine. Y mañana a las 10 volvemos con el Barba, con Emmanuel, con Tania en la producción para hacer una nueva edición de El Semáforo. Que estén muy bien. Cuídense.
Tonto.
Thank you.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.